¿Qué tal? Un saludo, gracias por seguir apoyando este proyecto de Muertos al Pecado. Seguimos en las plataformas de Spotify, YouTube e Instagram y también en la página de Facebook, donde seguimos tratando de enfocarnos en la conversación teológica con la finalidad de solamente informar en este podcast de Muertos al Pecado. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando con sus reproducciones y con sus palabras de aliento. Que el Señor los siga bendiciendo. Y seguimos a sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado. Bueno, en esta ocasión vamos a grabar un café teológico. No me acompaña nadie, solamente estoy yo. Pero pues será bueno aprovechar para conversar y saludar a todos aquellos que han apoyado este proyecto. Y bien, pues tenemos otros. Hemos estado un poco ocupados, como siempre. Es difícil como mantener esa actividad en redes y más cuando estás ocupado ya en el trabajo, en otras cosas, pero de alguna manera sirve tanto para uno como para otros que empezamos a entablar una conversación dentro de las redes sociales. Quizás este café teológico lo haga en varias sesiones donde esté conversando con ustedes, con los seguidores de Muertos al Pecado, tanto en Facebook como en este canal de YouTube. Pero bien, ya unos cafés teológicos pasados, estuve tratando el tema con un amigo sobre la Trinidad. Tocamos algunos puntos bastante interesantes. Les recomiendo que, si es la primera vez que escuchan algo sobre la Trinidad en este podcast, pues realmente hay un tema que ya tratamos, que fue sobre la Trinidad, en algunos días con Andrés González. De hecho, ahí estuvimos tocándolo. Y también estuvimos hablando con el doctor José Luis Avendaño, que estuvo muy interesante el podcast. Realmente me gustó, aprendemos mucho de personas que están comprometidas con el labor teológico y eso es sumamente interesante, ya que muchos aspiramos o deseamos compenetrar a esa área teológica, primeramente Dios, con los aspectos de la acreditación. Creo que todos deseamos ser personas acreditadas. Sé que no es fácil, hermanos, sé que no es tan sencillo poder estudiar en una academia o viajar a un país. La verdad, los recursos económicos escasean, no es tan sencillo, pero que Dios nos ayude, hermanos, que nuestro deseo, pues de alguna manera tal vez sea truncado. Esto ya entra en la soberanía de Dios y solamente Dios sabe si ustedes o cualquier otra persona se va a dedicar a esto de la teología. Pero bien, para iniciar esta conversación, la Trinidad es un tema sumamente complejo, es un tema no difícil de tratar. Estaba platicando con un joven amigo de la iglesia sobre las concepciones que tenían, por ejemplo, Lactancio o Tertuliano acerca de la Trinidad, o aún el mismo Orígenes, que ya como les comentaba, ya lo tratamos en un podcast anterior, ciertamente no es tan sencillo de entender porque ellos no vieron la Trinidad de una manera igual que otros expositores ortodoxos. Pero vemos que hay falencias en la comprensión. Y sobre todo en estos hombres que no son como usted y como yo, hermano. Ellos son realmente, hablando de San Atanasio, hablando de Clemente de Alejandría, hablando de estos expositores, pues ellos realmente Son gente que se dedica al estudio, que se dedica, que era gente dedicada a esto, a la materia teológica y filosófica. Nosotros somos aficionados realmente. Pero es bueno tratarlo porque, como cristianos de a pie, pues vamos creciendo en un proceso de desarrollo y más un servidor que yo he visto estos cambios que he tenido en mi concepción de las cosas, como de ser una persona con tal vez con limitaciones que todavía lo somos, pero vas conociendo más y más y esto te va abriendo un campo un poco mejor, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que decían o lo que han dicho los maestros, doctores en teología, que el estudio pues es sumamente necesario y la acreditación es necesaria, ¿no? Pero aún así, podemos ver que estos expositores que de siendo grandes maestros de la iglesia, pues dedicados a esto, llevó tiempo. Y a veces nosotros somos muy ignorantes al creer que la comprensión viene solo de leer las escrituras de una manera muy sesgada y muy, muy pequeña, ¿no? Na nada que ver. Realmente se necesita una dedicación inmensa, sobre todo si hablamos de teología, hablamos de una ciencia, hablamos de un estudio riguroso que la verdad no vamos a poder tener algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque se requiere mucha dedicación. Por eso es comprensible que hay personas con un intelecto, digamos que fue autodidacta, que ha sido porque son personas que leen, que indagan, y es un buen nivel, pero hay un nivel superior ante personas que son dedicadas rotundamente, y es bueno beber de ellos, aunque nuestro conocimiento, efectivamente, hay falencias. Pero bueno, comenzando con esto, la Trinidad es un misterio inefable. Y aquí se arroja una pregunta, ¿cómo es posible comprender que Dios es uno y trino? Sería difícil realmente comprender que Dios es uno en tres personas simplemente por concepciones divagantes de la divinidad, que realmente esto ha ocurrido a través de la historia de la filosofía y la teología, que se ha divagado acerca del conocimiento de Dios. Tenemos los pensamientos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles acerca del motor inmóvil y vemos a diferentes preposiciones o concepciones de Dios totalmente diferentes a lo que las escrituras nos dicen, pero no solamente se quedó en un texto, es decir, la Sagrada Escritura, sino que se encarna el Verbo de Dios, y sin la encarnación no hubiera sido posible que la Iglesia pudiera meditar acerca del misterio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Hijo, el Verbo de Dios, el que se encarna de María la Virgen, da a entender que hay un Padre, que hay un Espíritu, en su dialecto, en su forma de proceder, en su mandato. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mostrándonos en las Escrituras, sí, efectivamente, tres personas, un solo Dios verdadero. ¿Cuál es la mejor forma que nosotros podemos comprender la Trinidad? Bien, ha habido diferentes estudios acerca del judaísmo y del judeocristianismo, que aquí nos hablan de la revelación de Dios, del Todopoderoso, mostrándose a los patriarcas, de alguna manera misteriosa, mostrándose en tres personas. Después se le revela a Moisés y él toma en sus labios las palabras, es decir, Dios, al comunicarse a Moisés, yo seré el que seré. Se le revela de tal forma. Y es interesante ver que en la Septuaginta, que es en el siglo III y en el siglo II antes de Cristo, se traduce por primer principio. Y esto de primer principio nos atañe totalmente, ya que es la concepción de Dios de Platón, el primer principio, aquel que es el generador de todas las cosas. Y así como se revela yo seré el que seré, en la Septuaginta se traduce como primer principio, y así se empieza a vincular esto de la filosofía con la teología. Obviamente no estoy hablando de precisión histórica, pero sí de un entendimiento de la realidad, de que la Trinidad se comienza a manifestar en textos del Antiguo Testamento, pero desde aquí se empieza a tomar palabras de la cultura griega con la finalidad de explicar mejor la Trinidad, de explicar mejor a Dios, de explicar en este caso, en la Septuaginta, obviamente, explicar quién es Dios, quién es el creador del universo, etc. Después del desarrollo de la revelación divina, cómo Dios se manifiesta ante Abraham, Isaac y Jacob, un Dios creador del mundo, el Dios que está por encima de todos los dioses, el Dios único y verdadero. Entonces, Dios se va manifestando y hace una vinculación con David, con la monarquía, donde se revela un Dios más cercano, un Dios que iba a gobernar, una teocracia, y en momentos de abuso se comienza a revelar también los profetas. El reino de Dios va más allá del éxito material por medio de los profetas. Esto quiere decir que Dios se va manifestando a través de las escrituras del Antiguo Testamento, y Dios muestra a su pueblo que Dios no tiene vida, sino que es la vida misma, porque es la fuente de toda la vida. De este modo, la eternidad no es el simple hecho de ser desde siempre, sino una posibilidad de estar siempre. Comprendiendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando los cristianos comienzan a explicar la Trinidad. Saludos ahí al estimado LCSS, bendiciones también a ti, hermano. Y también Antonio Duarte, saludos desde Colombia, nos dice. Un abrazo fuerte, hermanos. Hay una palabra que se conoce como binitarismo, que habla de dos personas, ¿no? En este caso, se llega a concluir por algunos estudiosos que lo que es el Padre y el Hijo se veía como dos personas unidas que a fin de cuentas era Dios mismo. El Padre y el Hijo están unidos. Y hay demasiados estudios que afirman sobre este punto, que los cristianos judíos o judeocristianos no tenían una concepción como se iba a desarrollar en los concilios de la iglesia. Ahora, esto no quiere decir que se negaba la divinidad de Cristo. No es así. Nunca no se negó. Algunos, como comenta Larry Hurtado en su libro acerca de cómo Jesús llegó a ser Dios, tratan algunos de vincular que los judíos veían a Jesús como un mártir, como un profeta. Se le tenía esa reverencia que el pueblo de Israel llegó a ser con muchos de los profetas, ¿no? O bien que era un ser angelical, etcétera, etcétera. Pero las cartas del mismo Pablo nos muestran que Jesús es Dios, y qué decir de Juan en su evangelio que nos habla de este principio. Pero cuando entra, digamos así, el mensaje evangélico al mundo gentil, ya era un poco complejo deducir para algunos gentiles cómo es posible que este Logos, el Logos de Dios, sea Dios mismo juntamente con el primer principio. Ahí entra un poco de aspectos filosóficos que igual tal vez en esta ocasión podamos ir dialogando, ¿no? Entonces no es una ocurrencia humana, porque esto es sencillamente algo que no puede venir de una mente humana, ¿no? Hay precisamente dioses que son tres en uno, pero no son precisamente lo que se define en los concilios de Nicea, ¿no? Había dioses que tenían tres personalidades o eran tres personas en una, pero no era la misma concepción de la esencia, la misma natura, el mismo pensamiento, la misma voluntad, que todo esto se va desarrollando en los concilios ecuménicos. Entonces, es muy interesante ver que la Trinidad, gracias a Cristo, el hombre penetra a esa inmanencia, es decir, a esa esencia, a esa divinidad. Porque sin Cristo es imposible que nosotros los hombres podamos penetrar esa esencia divina. Jesús es omnipotente porque hace milagros y es Señor de vida, que es lo que vemos en los evangelios. En la resurrección de Lázaro, Jesús es omnisciente y conoce el corazón y los pensamientos de todos los hombres. Aquí es donde los evangelistas nos muestran que Jesús mismo tiene atributos divinos. Es misericordioso, perdona pecados, etcétera, etcétera. Yahvé es uno, y eso lo muestran todas las escrituras, pero no está solo, porque es el Padre y tiene al Hijo. Es una declaración interesante. Dios no está solo. Dios no conoce la soledad. Por eso Dios en su Evangelio nos permite participar de una comunidad. Y esa comunidad precisamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La soledad que el hombre ahora siente por causa de su pecado, parte de la redención es esa compañía que tenemos. Paternidad de Dios y filiación eterna. Dios es Padre y Dios también es Hijo. Y hay una filiación eterna. Dios siempre ha sido Padre y el Verbo siempre ha sido Hijo. Así que en el primer versículo se dice que en el principio, aquí en el principio nos denota precisamente la palabra arché o arjé, que es el primer principio. Así como se revela yo soy el que soy, precisamente ahí toca la palabra arjé, el primer principio. Existía el Verbo, y el Verbo, bueno, todos sabemos que es el Logos. Y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Este es el texto más rotundo para mostrar la divinidad de Cristo a través del testimonio de las Escrituras. Así que la novedad es que ahora el principio no es solo temporal e histórico. El primer principio no es temporal ni histórico, no está alejado, sino que es la misma inmanencia de Dios, y la palabra inmanencia nos habla de eso que de él mismo produce, es decir, su naturaleza. La inmanencia de Dios. O sea, es una cualidad que tiene este Logos, que no es un primer principio temporal o histórico nada más, que tal vez existió o existió en cierto momento y ya después dejó de existir. No. La inmanencia de este Verbo es de que intrínsecamente su natura es divina, su esencia es divina. Es lo que inmana, de hecho. Cuando hablamos de inmanencia, la palabra inmanación es que inmana divinidad. El Verbo, el Logos de Dios, inmana divinidad. Entonces, tomando en cuenta que Dios ha sido eternamente Padre, eternamente Hijo y eternamente Espíritu Santo, las tres personas divinas deben ser una sola cosa. Y al mismo tiempo, son de modo irreductible tres sujetos distintos. Con nombres propios y características propias. Un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Interesante ver que el Padre y el Hijo tienen características propias. Sujetos distintos, que es donde el misterio de la Trinidad nos penetra a nuestros sentidos, tomando en cuenta que son sujetos distintos, nombres propios cada uno, y características propias. La característica de Hijo es una característica intrínseca al Verbo de Dios, a Jesucristo. Entonces los tres son Dios. Pero vemos que hay una complejidad en todo el desarrollo. El apóstol San Pablo tenía un entendimiento claro, mencionando en Filipenses cómo este Dios, siendo la misma imagen de Dios, siendo semejante a Dios, no se aferró a esa condición de Dios, como nos lo declara, o bien en Colosenses, que Él es la imagen del Dios invisible. Las Escrituras nos muestran esa divinidad, nos muestran que Jesucristo es Dios, pero los credos y los padres de la Iglesia, ante circunstancias complejas, como lo podemos ver, las circunstancias complejas los llevaron a buscar el método correcto para poder explicar ante diversas filosofías que veían a Logos, por ejemplo, Filón de Alejandría, que Filón de Alejandría concebía, según algunos autores, tenía en su entendimiento que el Logos era un medio por el cual Dios creaba la materia. Y solamente eso, un medio. Entonces algunos, precisamente, impregnados por el neoplatonismo, tomaban una idea de que Logos era inferior a lo que es Dios, o el primer principio. Solamente un medio para que la divinidad no tuviera contacto con la materia que es mala. Un ejemplo, que obviamente hay diversidad de cómo las personas concebían o tenían entendido quién era el Logos. Aún desde antes, con los egipcios, hay concepciones muy diversas acerca de eso. Entonces, podemos ver a través de los credos, como según nos narra la Didaje o la Didache, a finales del siglo I, se comenta, este sacramento se realiza mediante una triple inmersión o con tres efusiones de agua, acompañados de las invocaciones de las tres personas divinas, obedeciendo así el mandato misionero de Cristo. También el símbolo de la fe, que nos menciona la triple pregunta: ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Y más tarde se reelaboró este precisamente en el Concilio de Nicea para poder refutar todas aquellas herejías. Entonces podemos ver que la Iglesia temprana, a través del bautismo, a través de la oración y de las liturgias, se mostraba a estas tres personas. Clemente e Ignacio de Antioquía, en sus cartas, hacen un fuerte énfasis en la unicidad de Dios, algo que Pablo siempre tuvo en su mente. El Padre y el Hijo están unidos, son Dios, como lo declara en sus cartas. Y así la unicidad de Dios y la divinidad de Cristo eran totalmente defendidas a través del tiempo. Justino Clemente de Alejandría e Ireneo. Justino, él tenía un platonismo de profundidad ontológica y positiva visión de la materia según el estoicismo. Y esto es muy importante porque Justino, al tener una idea de la materia positiva, de que la materia es buena, trata de mostrar que la encarnación no es un elemento donde hace a Jesús no Dios. Justino y el Logos de Juan trata de defender a este Logos y dice lo siguiente precisamente: quienquiera que haya encontrado algo verdadero ha conocido al Logos, nos declara Tertuliano, aunque de modo parcial. La estructura racional de la creación es, en efecto, idéntica para todos y tiene origen en Dios mismo, es decir, en el Hijo mediante el cual se ha hecho todo lo que existe. Por eso Sócrates y Heráclito pueden ser llamados cristianos. Así como es cristiano cada elemento de verdad donde quiera que sea y donde quiera que se encuentre. Declarando precisamente que este Logos, juntamente con Platón y Sócrates y aún Heráclito, tenían ciertos rasgos de verdad. Y aquí es donde se declara precisamente que Logos realizaría una función de mediación y unificación entre la materia y lo creado, parecido a Filón, que ve a Logos como un intermedio entre Dios y la materia, como habíamos comentado anteriormente. El Logos es el pensamiento de Dios, que es divino y eterno, pero se dirige al mundo como sabiduría de Yahvé, en el cual cada cosa ha sido pensada en su designio, el cual se habla, por ejemplo, en Sirácides, capítulo 1, del 1 al 11. Esto es lo que llevó a Justino precisamente a llamar a Dios solo al Padre. Llama solo al Padre Dios. Y no poder explicar completamente con su pensamiento la igualdad perfecta con las tres personas divinas. Aquí me detengo con esto, que es importante considerar por los oyentes. Justino no era un hereje. Justino era un cristiano que tenía estas herramientas a su alcance y él trata de demostrar que Jesús, que el Logos es Dios. Pero hay una deficiencia en su teología que después algunos otros padres corregirían, que es que el Logos está en igualdad al Padre. Como podemos observar en esta cita, él declara que el Logos es el pensamiento de Dios, como si fuese algo secundario. Pero dice que es divino y eterno, declarando su divinidad. Pero dirige al mundo como sabiduría de Yahvé, en la cual cada cosa ha sido pensada, su designio que habla, como me comentaba, en Sirácides, ¿no? Entonces, esto lleva a Dios a ser llamado solamente Dios como Padre, a pesar de que llega a decir que el Logos es divino. Pero no le declara como tal. Entonces, en su teología no se muestra esta igualdad perfecta. El problema, como podemos ver, y muchas de las problemáticas de la teología cristiana, estaba en el lenguaje y en la formulación. Todavía las formulaciones no estaban hechas completamente. Veamos pues que, como vuelvo a repetir, en San Pablo, en San Juan, en todos estos maestros, apóstoles, no estaban estas formulaciones. Claro que fueron utilizadas como la palabra arjé, como la palabra el primer principio, como la palabra verbo o logos, y todo esto que se define con la finalidad o se toma de estas culturas griegas para poder expresar el mensaje del Dios Todopoderoso. No podríamos comprender en totalidad cómo veía o cómo entendían la esencia de la Trinidad los apóstoles, pero es verdad que las creían. De alguna manera, no puedo decir difusa, pero tal vez diferente ante su entendimiento judío. Pero pensamos en el motor inmóvil, la doctrina aristotélica. En esta visión, el Logos se considera una figura intermedia. Entonces, tengamos en conciencia que los apóstoles tenían, ahora sí que de manera per se, por naturaleza o por consecuencia, que el Padre era Dios, que el Hijo era Dios y que el Espíritu era Dios. Ellos no necesitaban realizar algunas formulaciones. Claro que sí, el apóstol Pablo en sus cartas expresa totalmente la divinidad del Hijo y de la honra que necesita serle dada al Hijo. Pero cuando llega el mensaje a los gentiles, tenían diversidad de pensamiento acerca de Logos. Como lo mencionamos en la fórmula aristotélica, la visión de Logos se considera una figura intermedia, por consecuencia, alguien secundario. Justino no consiguió liberar al Hijo de la referencia a lo creado, que se percibe como causa de inferioridad, precisamente porque Logos existe para la relación, parece estar unido al mundo por la misma relación y no puede ser llamado Dios como el Padre. Esa es la consecuencia de la teología de Tertuliano, que sí se le ve como un ser, tal vez como una causa inferior, como un poder inferior. Pero jamás, jamás Justino rechazó la divinidad de Cristo, esto hay que dejarlo claro. Pero sí en sus definiciones pareciera que se le da una subordinación, que es precisamente lo que los concilios después logran librar juntamente con los padres capadocios. Así como para los gnósticos había grados que nos unían al primer principio como un ámbito griego. Había grados. Entonces, ¿qué nos puede unir al primer principio? Declaran ellos, el Logos. El Logos que vino de una inmanencia, de una esencia, esencia desde algún punto fantasmal, por así decirlo, no encarnada, para unirnos con aquel primer principio. La facilidad de explicación por parte del gnosticismo, que no buscaba pues explicar que este Logos era el mismo Dios, porque para eso, para ellos era algo complejo explicar cómo estos dos tienen la misma esencia, la misma esencia. Para ellos fue más atractivo esta parte de cómo explicaban el mal y cómo podía salvarse uno mismo. Y eso fue lo que hizo muy popular lo que es el gnosticismo. Ireneo, que fue obispo de León, formuló una doctrina fundada sobre la unidad de Dios y de la historia. Esto implica de la unidad de Dios con el Logos, con el Espíritu Santo, la bondad del mundo tiene su origen en la libertad del Creador, que le ha sacado de la nada por amor. Todo tiene su origen en la Trinidad, y ese es el énfasis de la defensa de Ireneo contra los gnósticos. Todo tiene su origen en la Trinidad. Entonces, esto quiere decir que la materia es buena. La materia y lo creado es bueno, que era la batalla, como comentaba, precisamente con los gnósticos. Así que todo nace de la libertad y todo vuelve a la libertad. Y comenta Ireneo: dado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, el fruto de su actuación debe estar totalmente marcado por sus características. No hay una escala ontológica que determine una creciente negatividad al alejarse del vértice. Por lo tanto, todo lo que surge de la acción divina está directamente señalado por la unidad y la bondad de Dios. El ser y el hacer divinos se conectan directamente, hasta el punto de que el Hijo y el Espíritu Santo se presentan como las manos del Padre. Y es la frase que lleva a ver a precisamente a Ireneo, y también ante la teología, cuando lo estudiamos al estimado Ireneo, pues hace ver esta subordinación, que el Padre y el Hijo son dos brazos, son dos manos para la creación. Aunque son mismo Dios, hay un aspecto de subordinación, o sea, que están sometidos al Padre y que no tienen el mismo honor y gloria, aparentemente. Toda la historia se concibe como un gran abrazo de la Trinidad. Tertuliano hace frente a la herejía modalista, la versión monarquista. El Padre es el único principio. Precisamente la palabra monarquista viene de monos, que significa uno, y arche, que viene siendo principio, el primer principio. Es decir, el primer principio es el Padre, el primer principio es el Hijo, el primer principio es el Espíritu Santo. Por consecuencias, son uno en diferentes actuaciones, ¿no? En diferentes papeles, como lo mencionaría ante esta terminología del teatro, como el Padre se presenta primeramente, después como el Hijo y después como el Espíritu Santo, ¿no? Que viene siendo el modalismo. Y Tertuliano es el primero que usa la palabra Trinitas, que es donde se toma la palabra Trinidad. Y los modalistas creían que las tres personas son tres máscaras. Noeto decía que Cristo es el Padre, por eso el Padre murió en la cruz. El término griego al que recurrían estos herejes era prosopón, que literalmente significaba personaje, tal y como se entiende en una representación teatral. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los titulares del derecho de propiedad de la única sustancia. De este modo, la Trinidad vendrá definida como una substancia, tres personas o tres personae, según una distinción que se refiere al orden, pero no a la sustancia, ni al poder, ni a la dignidad. Tertuliano precisamente lo que comenta, que acuña las expresiones particularmente bien recibidas como la Trinidad, de una sola divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la Trinidad se define como una sustancia, tres personas, según la distinción que se refiere al orden, pero no a la sustancia, ni al poder, ni a la dignidad. Aquí lleva a entender precisamente que hacen una subordinación ante la Trinidad. Entonces, de modo que en Alejandría se tendía a pensar que la revelación a partir del Logos divino y de su encarnación, según Juan capítulo 1, verso 14, por eso los teólogos alejandrinos subrayaban la divinidad de Cristo, corriendo el riesgo de dejar en la sombra a la humanidad, como si la carne tomada no fuera una humanidad completa y su naturaleza fuera solo la divina. En Antioquía, por el contrario, se subraya más la humanidad de Cristo, arriesgándose, sin embargo, a dividir su unidad como si el Logos divino se hubiera unido a un hombre completo y ya formado. Cristo es una única persona divina con dos naturalezas, una divina y una humana. En Alejandría se arriesgaban a reducirlo a una sola persona y una sola naturaleza, mientras que Antioquía a descomponerlo en dos personas y dos naturalezas. Y esa fue la complejidad que trajo muchas circunstancias ante las herejías, precisamente, ¿no? Porque tenemos a un Nestorio que hace separación de dos personas en Cristo, y cómo algunos llegaron a concepciones monofisistas también. Entonces, desde este entonces ya había ciertas problemáticas. Ahora podemos ver a dos exponentes más, a Orígenes y Clemente. Clemente se opone enérgicamente a la herejía de Marción, que distinguía al Dios malo del Antiguo Testamento del Dios misericordioso del Nuevo Testamento, separando creación y redención. Y comenta: la base de su argumentación es la unicidad de Dios, fundamentada en su ser infinito, porque por definición no se puede ser dos infinitos. Aquí tenemos de esta cita de Protéptico 6. Entonces, Orígenes se opone a los modalistas del ámbito oriental, subrayando la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el primero en llamar en griego trías, es decir, Trinidad, en el comentario sobre el Evangelio de Juan 10:39 y 6:33. Dios afirma que no se trata de una emanación o una separación material, sino que la generación de Dios es un acto puramente espiritual y por eso es eterno. Y esto lo menciona Orígenes en Sobre los Principios. Por eso el Padre nunca ha estado solo sin el Hijo. Sin embargo, a nivel terminológico, el uso continuo de la teología del Logos lo lleva a algunas expresiones que en el siguiente siglo darán a lugar equívocos. Aquí es donde las frases de Orígenes, pues, ciertamente son vistas de tal manera que al Logos lo muestra alguien secundario. Se entenderán en su sentido subordicionalista o subordicionista, es decir, como afirmaciones de una inferioridad ontológica del Hijo respecto al Padre. Orígenes dice, por ejemplo, que el Logos es deuteros, teos, es decir, Dios de segunda categoría. Y esto lo escribe precisamente contra Celso. Y aquí podemos ver cómo a través de la historia, a través del tiempo, cómo Orígenes y todos ellos llegaron a tener la percepción de que Logos era un Dios de segunda categoría. Ahora, esto de segunda categoría no es una expresión, digamos, despectiva, sino simplemente de un orden. Y esto lleva a este subordicionalismo. Y Dios por su participación, mientras que solo el Padre es verdadero Dios. Esto lo dice precisamente Orígenes en su comentario sobre el Evangelio de Juan. La segunda persona tiene nuevo otra vez una referencia intrínseca a la creación. Es decir, vuelve a ser considerado como parte de la creación de Dios. Y esto es lo que llevará a algunos, precisamente a Arrio, a considerar la herejía. El contenido de fe es cristiano, pero la forma de expresión es todavía imperfecta. En estos tiempos había una imperfección en el desarrollo de la doctrina de la Trinidad, porque no existen los instrumentos adecuados ni los conceptos adecuados. Y es bueno entender esto porque ante tal divulgación, creo que los padres, algunos de ellos como Lactancio, como Orígenes, como Tertuliano, como Ireneo, todos los conceptos que ellos llegan a tener, pues no eran conceptos equivocados en el sentido de que era lo que tenían. Ellos creían que Jesús era Dios, que el Espíritu Santo era Dios, que el Verbo era Dios, etcétera. Pero no tenían los conceptos adecuados para expresar. Después, con el tiempo, Nicea comienza a desarrollar correctamente todos estos ideales acerca de la Trinidad. Bueno, yo les agradezco su amable atención. Cualquier duda y comentario, pues ya lo saben, estamos a sus órdenes. Que Dios los siga bendiciendo y tengan una excelente noche.